En un plazo de un mes, Uruguay y Argentina ya tendrán conformado el comité científico que tendrá a su cargo el monitoreo ambiental del río Uruguay y de todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes en ese curso de agua y en sus áreas de influencia. Así quedó establecido en el acuerdo que en la tarde del miércoles firmaron los presidentes José Mujica y Cristina Fernández y que puso fin al conflicto por las plantas de celulosa en Fraiventos, ese conflicto que se ha extendido por más de 7 años. Ese grupo de trabajo científico funcionará en el seno de la CARU y estará integrado por 2 científicos uruguayos y 2 científicos argentinos a elección de cada país. Cuando se trate de un monitoreo en la margen izquierda del río Uruguay, las acciones estarán a cargo de la DINAMA, acompañada por el Comité Científico de la CARU, y se utilizará la normativa de la CARU y normativa uruguaya que sea de aplicación. En cambio, cuando se trate de un monitoreo en la margen derecha del río Uruguay, las acciones estarán a cargo de la autoridad argentina correspondiente, acompañada por el comité científico, y se utilizarán la normativa de la CARU y la argentina que sea de aplicación. El número máximo de ingresos de control de ese comité científico en cada establecimiento a monitorear será de 12 veces por año. Ese comité científico de la CARU realizará el primer monitoreo en la planta de Botnia UPM y en la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay. Luego, seguirá un monitoreo en un establecimiento o lugar argentino que elegirá la parte uruguaya y a partir de entonces se continuará alternativamente en uno u otro país.
El foco en la noticia.
Ayer tuvimos un primer análisis del acuerdo Uruguay-Argentina. Dialogamos con el presidente de la delegación uruguaya en la CARU, Héctor Lorenzo, y con el abogado especialista en Derecho Internacional Público, Alejandro Pastori. Hoy les proponemos examinarlo desde el punto de vista científico. Y para eso es que vamos a conversar con el doctor Óscar Ventura, catedrático de Química Cuántica, que ha estudiado el impacto de la planta de UPM y de otros establecimientos sobre las aguas del río Uruguay. Doctor Óscar Ventura, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, buen día, Juan Andrés, ¿cómo están ustedes?
¿Qué balance hace en general de este acuerdo?
Bueno, yo creo que el acuerdo es muy bueno, es un acuerdo marco, por supuesto, o sea, tiene todavía varias cosas que hay que establecerlas en detalle, pero es un acuerdo muy bueno, superador de lo que teníamos hasta ahora, resuelve el conflicto entre los dos países, establece un mecanismo claro de control, respeta la soberanía de los países y espero que dé tranquilidad a las poblaciones concernidas.
Sí, ahí está el punto delicado, ¿no? Usted está esperando que la población de Gualeguaychú, sobre todo la más militante, la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, considere esto aceptable y no volvamos a tener el piquete, etcétera.
Bueno, sí, de entrada ya las reacciones han sido bastante negativas de parte de la Asamblea porque no es lo que ellos esperaban. Lo que ellos esperan es que se erradique la empresa, que se expulse a UPM de Uruguay, y el monitoreo lo ven simplemente como una herramienta que permita comprobar lo que ellos piensan que ya saben.
Sí, pero afortunadamente no están por ahora considerando la medida del retorno del corte de ruta, ¿no? Están planteándose otro tipo de movilizaciones, gestiones, pero no hablan del corte de ruta. Incluso alguno de los dirigentes de ese movimiento dice no sería la herramienta más apropiada en estas circunstancias.
Tiene la espada de Damocles del juicio pendiente. Uh-huh. Eso los controla un poco, ¿no? A bueno, los más militantes, por supuesto. Estamos hablando de quizás 200 personas en 40 millones de argentinos, ¿no?
Pero volviendo al texto, sí. Desde el punto de vista científico, ¿se puede decir que alguno de los dos países resulta más favorecido que otro?
No es un problema de favorecer, creo que los dos países han sido muy favorecidos en el sentido de que vamos a poder controlar todo el río, algo que hasta ahora no lo teníamos tan claro, ¿verdad? Si de, como tú lo leías, el acuerdo lo que prevé no es solamente el control de UPM, si UPM no está singularizada, sino que se van a monitorear todos los emprendimientos industriales y me importa aclarar algo más. Es decir, el punto A que tú leías, al que te referías, habla de los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos. Eso es bien importante porque se van a monitorear todas las fuentes puntuales de contaminación en el río. Eso es superador, creo que ambos países hemos ganado. Lo que está claro es que ha sido un acuerdo muy elaborado, que tiene puntos que rescatan el legítimo interés de Argentina de saber que un emprendimiento grande como este no va a contaminar, y el legítimo interés de Uruguay de saber que tampoco Argentina está contaminando el río. Creo que ambos ganamos.
Sí, parecería que se pone en marcha un trabajo, un proceso que más tarde o más temprano va a conducir a tener el río Uruguay en mejores condiciones, ¿no?
Eso es lo que pensamos todos. Sí, si uno se fija, hay un artículo de Ingeniero Martín, una entrevista que hicieron Ingeniero Martínez, el presidente del INTI argentino, en el cual él decía que el problema no está tanto en los estudios científicos que se hagan, sino que la gente tenga confianza en las instituciones que hacen esos estudios científicos. Mm. Si tú te fijas en el acuerdo, en realidad lo que se va a hacer es básicamente lo mismo que se hace ahora, es decir, el control que se va a hacer es el mismo que hace la DINAMA. La única diferencia va a ser que cuando la DINAMA ingresa, como ingresa todos los meses en UPM, va a ir acompañada por este comité de 4 científicos, un comité chico, que va a verificar que se realicen los controles que se dice que se realizan, y van a verificar que esos controles se realizan de acuerdo a protocolos internacionales. Y van a tener un duplicado de las muestras para dar confianza de que efectivamente los resultados que se obtienen son los que se dicen que se buscan, ¿no?
Pero es que
eso es bueno.
Ahí estaba el punto clave del lado de Argentina, por lo menos en la etapa posterior a la Corte Internacional de La Haya.
Exacto.
El reclamo de que hubiera un permiso que habilitara a científicos de Argentina, en particular, ingresar a la planta de Botnia.
Sí, correcto.
Porque en principio esto no era necesario.
No.
El control, el monitoreo del impacto ambiental de cualquier fábrica puede hacerse desde afuera solo.
Correcto, claro. Si nosotros estamos hablando del impacto en el ambiente está fuera de la fábrica, ¿verdad? Es lo mismo que si tú dijeras controlamos el nivel de sonido de una discoteca. Lo que a nosotros nos interesa, más allá de los motivos de salud internos, pero lo que nos interesa es que los vecinos no sean afectados por el sonido que sale de esa discoteca. Se insonoriza y demás, pero ¿dónde se mide el sonido? Se mide fuera de la discoteca. Lo mismo con esto, ¿no? Es decir, el impacto se mide en el ambiente. Ahora, digamos, se ha hecho aquí una concesión, porque el dictamen del fallo de la Corte Internacional de Justicia no dice que Argentina tenga que entrar a UPM. Acá se ha hecho una concesión de parte del gobierno uruguayo en acuerdo con UPM, es decir, la empresa efectivamente se ha mostrado totalmente cooperadora, donde va a haber dos científicos argentinos que van a acompañar a la DINAMA. Obsérvese que los controles los hace la DINAMA, es decir, no es que venga Argentina cuando se le ocurre hacer lo que se le ocurra ni nada por el estilo. Van a acompañar a la DINAMA y van a verificar que efectivamente lo que se hace es correcto. Van a llevar confianza al gobierno y a la sociedad argentina de que lo que se está monitoreando es como corresponde.
Y no hay afectación de soberanía, se ha recalcado. Pasa que el artículo 44 del Estatuto del Río Uruguay preveía algo de esto.
El artículo 44...
Lo tengo por acá, dice, cada parte autorizará a la otra a efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en su respectiva jurisdicción, siempre que le haya dado aviso previo a través de la comisión con la adecuada antelación e indicado las características de los estudios e investigaciones a realizarse y las áreas y plazos en que se efectuarán.
Uh-huh. Correcto. Ahora, el artículo 44 en realidad no refiere a esto que estamos hablando.
El artículo
44 se refiere a estudios científicos y aquí se está mezclando un poquito. No se hace a propósito, pero en realidad lo que un monitoreo no es un estudio científico. Un monitoreo es seguir determinados protocolos para hacer determinadas medidas, es algo que hacen los técnicos, no involucra ninguna investigación científica para obtener un resultado de algo desconocido ni nada por el estilo.
Lo que usted dice es que se está forzando un poco el alcance del artículo 44 para avalar un procedimiento como el que ahora, ¿se acuerda?
El acuerdo en realidad no hace referencia al artículo 44.
No, es cierto, no hace. No.
O sea, eso es parte del folclore, digamos, que rodeó las negociaciones. Se dijo si se iba a usar el artículo 44, existen otras posibilidades también, se habló mucho de cuáles eran los artículos del fallo, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que dice el acuerdo es mucho más sencillo, es decir, es lo mismo que se está haciendo hasta ahora, solamente que la Dinama, cada vez que ingrese en UPM, llevará invitados argentinos. Es tan sencillo como eso. Si va a haber personas con conocimiento, obviamente no va a ser una persona que no sepa lo que se está haciendo, son científicos, son técnicos, son personas que saben lo que se hace, que van a observar los procedimientos que realiza la Dinama y van a tener también un duplicado de todas las muestras que se tomen, de tal manera que puedan saber efectivamente que los resultados que se comunican después por parte de la Dinama son los mismos que pueden obtener ellos. O sea, no, obviamente no hay una desconfianza, sino simplemente para dar un aseguramiento adicional de que lo que se hace es correcto.
Recién hablábamos de que en realidad para controlar el impacto ambiental de una determinada fábrica no es imprescindible ingresar en ella.
No.
Pero usted mismo acaba de decir que la Dinama ya ingresa a UPM. Entonces, ¿cómo es esto?
No, porque la Dinama no solamente controla el impacto ambiental, sino controla que la fábrica funcione de acuerdo a los permisos que se les que se emitieron en su momento, y esos permisos no solamente tienen que ver sobre el impacto ambiental, sino que tiene que ver con que los efluentes de la fábrica, dentro de la fábrica, cumplan con determinadas restricciones.
Ajá.
Es decir, el momento en que se emitieron los permisos para que funcione la planta, se dijo que tienen que haber, que no deben excederse determinados parámetros en las concentraciones de determinadas sustancias químicas en el efluente. Eso es antes de que el efluente llegue al río.
Uh-huh.
Aparte de eso, hay un monitoreo ambiental, es decir, se hace un monitoreo sobre el río, se hace un monitoreo sobre la atmósfera. Entonces, eso sí es ambiental. Lo otro, los sensores que están en las propias chimeneas de UPM, los análisis que se hacen periódicamente todos los meses dentro de UPM, es para asegurar que cumpla con la legislación uruguaya.
Bueno, y entonces, yendo ahora a lo práctico,
sí.
¿Cuáles son esos controles que Dinama realizará en UPM y que observará esta comisión de científicos, 4 miembros, 2 y 2, dos por cada país?
Son exactamente los mismos controles que se hacen ahora. Es decir, se controla que dentro de los efluentes, en esos efluentes líquidos, no exista una concentración superior a la que tiene autorizada de ciertas variables. Es decir, no quiero meterme en los detalles técnicos, pero hay ciertas variables que están explícitamente controladas. Sí, por ejemplo, la demanda biológica de oxígeno, cosas por el estilo. Es decir, no quisiera entrar exactamente en los detalles de la parte química. Eso, digamos, es lo mismo que se va a observar. ¿Qué pasa? No tenemos dentro de la CARU una determinación de límites para esos parámetros, porque nunca llegó a ponerse en efecto realmente esa discusión que se había dado en su momento del control de la zona de influencia de las plantas de celulosa. Había un plan que se llamaba PROCEL, que se iba a aplicar, y la CARU tiene que discutir ahora, en función de que existen plantas de celulosa, tiene que discutir una serie de límites para esos parámetros.
Mientras tanto, entonces, de acuerdo a lo que dice el propio texto que se conoció el miércoles, se utilizará la normativa uruguaya.
No solamente mientras tanto, digamos, la normativa uruguaya está más avanzada en esta materia justamente porque tuvimos la instalación de esta pastera y debe ser, digamos, un insumo para que la CARU elabore sus propios límites, que evidentemente tiene que considerar también las necesidades de Argentina. Argentina está más atrasada ambientalmente de lo que está Uruguay, tiene límites mucho más permisivos para los vertidos al río, y si uno fuera a aplicarle directamente los límites uruguayos, los límites de la Dinama, estarían en problemas. Entonces tiene que haber toda una discusión entre los dos países para ir progresivamente adaptando esos límites. Obviamente lo que no se va a hacer es poner límites más permisivos que los que ya tenemos, pero va a haber que dar tiempo a las empresas para que se adapten a esos límites vertidos.
Entonces, esta comisión, este comité de técnicos, de científicos, ¿se llevará una copia, un segundo ejemplar de cada uno de los controles, de cada una de las tomas que se realicen?
Exactamente. Se toma por duplicado y una de las muestras va para la Dinama y otra de las muestras va para este comité científico. No está muy claro, porque en el acuerdo...
¿Qué se va a hacer con esa segunda muestra?
Bueno, eso no está en el acuerdo, eso tiene que ser parte de todo lo que es la letra chica del acuerdo, de lo cual hablaba el presidente Mujica. Decía, ahora supongo que en este momento en la CARU están discutiendo ampliamente acerca de cómo implementar este acuerdo. Porque claro, por ejemplo, ¿cómo ese comité de científicos responde a la jerarquía de la CARU? Es decir, ¿cuál es su posición dentro del organigrama de la CARU? Hay una cantidad de detalles. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo las delegaciones? ¿Qué pasa con la muestra? Es decir, ¿la muestra se analiza siempre? ¿Se analiza en caso que haya duda? ¿Cómo se conserva? ¿Cómo se manipula? Es decir, hay infinidad de detalles que no están todavía discutidos. Esto es un acuerdo marco, tiene ahora que de alguna manera reglamentarse, ¿no?
Dos o tres preguntas para terminar, doctor Ventura. Uno de los tantos detalles que no está explicitado en el texto del acuerdo es cómo se elige a los científicos, a los cuatro, a los dos y dos que van a conformar este comité científico. Y bueno, ahí aparece, por ejemplo, mezclado el reclamo de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú de tener presencia y alguna demanda que ya está circulando en la prensa de que por lo menos quieren tener un veedor en esa comisión que va a ingresar a UPM a controlar las emanaciones. ¿Qué dice usted sobre esta posibilidad?
Bueno, yo leí eso sí que está comentando. Lo que yo creo es que quienes tienen que conformar ese equipo de parte de Argentina y Uruguay tienen que ser personas que tengan una trayectoria dilatada en el área, en lo que todo lo que es este ambiente, contaminación, química, etcétera, etcétera. El tema es que lamentablemente hasta ahora todas las personas sensatas que en Argentina se han manifestado sobre esto, la gente que tiene conocimiento, los científicos y los técnicos, todos han dicho reiteradamente que si la fábrica se construía y se operaba de la manera que estaba diseñada, no iba a contaminar. Y esto hace que la Asamblea de Gualeguaychú haya reiteradamente denunciado a esta gente. Ellos tienen un dicho que es que quien dice que Bosnia no contamina, Bosnia en aquel momento UPM, es o bien ignorante o bien corrupto. Entonces es muy difícil realmente satisfacer a la Asamblea, y por suerte eso no es un problema uruguayo. Es decir, Uruguay va a designar a sus científicos, gente de capacidad, que evidentemente va a saber lo que está haciendo, y espera, supongo, que Argentina haga lo mismo, y creo que dentro del gobierno argentino debe estar suficientemente claro que no pueden poner dentro de esa comisión gente que no esté preparada para hacerlo. Gualeguaychú no tiene gente preparada para eso. Ninguna de las personas que está en lo que ellos llaman su equipo técnico tiene una preparación adecuada como para estar ahí. Y todos esperamos que el gobierno argentino actúe con la misma sensatez y con la misma visión que actuó efectivamente para firmar este acuerdo.
Doctor Ventura, el primero de los controles se hará, como se esperaba, en la planta de UPM Bosnia. Pero al mismo tiempo, lo dice el propio acuerdo, se habilita otra inspección en la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay. ¿Qué importancia le adjudica usted a ese detalle?
Bueno, el acuerdo en realidad no dice que primero se va a hacer en UPM, dice que se van a hacer simultáneamente.
Sí,
¿no?
Sí, está bien, está bien. En el primer escalón, correcto, está UPM, pero también está la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay.
Exactamente, eso es así, y es muy importante que sea así. Un poquito de historia, digamos. ¿Cuáles son los instrumentos a aplicar aquí? Aquí tenemos un estatuto del río Uruguay que habla sobre la contaminación, y hay otro documento que se nombra menos, que es el digesto, en el cual están referidas cuáles son las sustancias químicas que hay que controlar, cuáles son las variables físicas, cuáles son los límites, etcétera, etcétera. Bueno, eso se aplica a todo el río. Sí, es una descripción de lo que hay que controlar que se aplica a todas las fuentes eventuales de contaminación. Fuentes puntuales, es decir, que son claramente identificadas, como por ejemplo puede ser la fábrica UPM, fuentes difusas, como pueden ser todos los pequeños arroyitos y el lavado de las tierras agrícolas que caen en el río, y también fuentes puntuales son, por ejemplo, la desembocadura de ríos como el río Gualeguaychú. ¿Cuál es el tema? El río Gualeguaychú recoge no solamente una cantidad de vertidos industriales de la zona esa de Gualeguaychú, sino que además a él llegan todos los vertidos del parque industrial de Gualeguaychú. ya hace mucho tiempo que la CARU determinó que uno de los puntos críticos en la región, uno de los puntos donde efectivamente se nota que existe algún tipo de contaminación puntual, es la desembocadura del río Gualeguaychú. Entonces, en este momento, en esa zona, los grandes focos posibles, no quiere decir que lo sean, sino posibles, de vertidos que deben ser controlados son la fábrica UPM y la desembocadura del río Gualeguaychú. ¿Por qué es importante que esto esté en el acuerdo? Porque si solamente se controlara UPM y se dijera, bueno, UPM vierte tal cantidad de sustancias químicas, esa cantidad de sustancias químicas que se vierte están dentro de lo que está autorizado por la DINAMA, pero siempre se puede decir, pero la DINAMA autoriza cualquier cosa, o se puede decir, pero fíjense qué brutalidad de cosas que se vierten. Si ahora tenemos al mismo tiempo un análisis de lo que pasa con el río Gualeguaychú, que es, digamos, la contrapartida, el espejo del lado de enfrente, uno puede decir, bueno, acá se vierten tantas sustancias químicas, acá se vierten tanto de las mismas sustancias químicas y el río lleva tanto de las mismas sustancias químicas. Se puede hacer la comparación y eso es sumamente importante.
Y pasada la primera etapa, a la hora de elegir otros establecimientos o poblaciones a controlar del lado argentino, ¿se le ocurre a usted cuáles debería elegir Uruguay?
Sí, hay varias y son bien conocidas. Están incluso dentro de la documentación que ha presentado Uruguay en La Haya. Una clarísima son las empresas del PIC. El Parque Industrial de Gualeguaychú tiene empresas que vierten, es decir, no vierten directamente al río Uruguay, vierten a una cañada que se llama la Cañada Melgar y eso a su vez termina en el río Gualeguaychú y finalmente en el río Uruguay. El Parque Industrial de Gualeguaychú tiene 27 empresas instaladas cuyos vertidos no son públicos. Ajá. Es decir, no se sabe qué es lo que, qué y cuánto vierte.
O sea que además de este control que se va a hacer de la calidad del agua en la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay, Uruguay después podría solicitar, del mismo modo que Argentina tiene interés en ingresar a UPM, bueno, que la Comisión de Científicos ingrese a las fábricas del PIC, del Polo Industrial de Gualeguaychú.
Exactamente, exactamente la misma cosa. Por supuesto, en digamos, en las mismas condiciones que los científicos argentinos ingresan en los uruguayos, es decir, no a medir nada, sino junto con el organismo correspondiente de control argentino.
¿Y del lado uruguayo qué puede pedir Argentina después de Botnia?
Del lado uruguayo hay mucho menos, digamos, cosas importantes. Se podría hablar de frigoríficos, se podría hablar de curtiembres. Del lado argentino también tenemos las avícolas, en la parte de Concordia, por ejemplo. Es decir, hay varias, digamos, contaminantes, focos de eventual contaminación, hay muchos. Entonces, esto lo que va a llevar, efectivamente, es a que cada vez apuntemos a resolver los problemas. Porque la cuestión no es decir, bueno, tal fábrica, por ejemplo, supongamos Fana Química del lado argentino, ¿contamina o no contamina? Bueno, lo que se puede encontrar es que hay algún proceso que no esté convenientemente optimizado. Entonces no se va a decir, cierren Fana Química, lo que se va a decir es, bueno, vamos a darles plazos, vamos a tener un proceso de actualización. Y lo mismo el uruguayo, por ejemplo, los vertidos cloacales. Es decir, el hecho de que Fray Ventos, por ejemplo, va a hacer el tratamiento de sus aguas servidas a través de UPM, eso es una mejora en la salud del río, ¿verdad?
Doctor Oscar Ventura, le agradezco especialmente sus comentarios esta mañana, pero vamos a volver a charlar en la medida que se avance y se tenga más información a propósito de los procedimientos, etcétera. ¿De acuerdo?
Muy bien, encantado y gracias a ustedes.